COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Aquí continuamos en COPE más en el 96.7 de FM. Momento para repasar la actualidad de la mañana, momento para ver qué está sucediendo en las calles de la comarca de Pontevedra. Y lo hacemos repasando un incendio que tuvo lugar esta mañana a las 9:30 en un piso de la calle Eduardo Pondal, aquí en Pontevedra. El fuego producido en el lavadero fue alertado por un vecino de la acera de enfrente que vio cómo las llamas se iban propagando. Por fortuna fue controlado y apagado por los bomberos en colaboración con la policía local. Y otro suceso que tuvo lugar este fin de semana en Alba, en Pontevedra también, los bomberos escarcelaban al conductor de un coche que se estrellaba contra una farola. A consecuencia del impacto, el poste cayó sobre el vehículo, por lo que los bomberos tuvieron que retirar una de las puertas y abatir ese techo para poder sacarlo. Y en Vila García, la policía local ha reanudado el programa de educación viaria en las clases de los centros escolares. Lo hace hoy. Con jornadas hoy y mañana, los agentes se desplazarán al IES, al Instituto Bouzarrey, y la semana que viene lo harán al Cotarelo Vallador. También en Vila García, Fundación ha aumentado un 50% las subvenciones para este año, para este 2017, en la organización de eventos deportivos extraordinarios. Y en cuanto al deporte, tenemos mucho que repasar todos los partidos de esta jornada. Tuvimos partidazo por las alturas entre el Pontevedra y el Racing de Santander este domingo a las 5. Salía derrotado el Pontevedra 0-1, primera derrota en casa, primera derrota en Pasarón de los de Luisito. Se puede decir que fue justa porque el Racing de Santander tuvo bastantes ocasiones, pero el tramo final del Pontevedra a partir de ese gol en el minuto 75, con un poco de fortuna, con un remate bastante acertado del jugador del Racing de Santander, a partir de ahí, como decimos, el Pontevedra protagonizó las mejores ocasiones, tuvo incluso lo que pudo ser un penalti ahí en el minuto final sobre Mateu, en un posible empujón en el área rival. Finalmente el árbitro decidió no pitarlo, un árbitro que ha sido bastante polémico, y luego lo repasaremos también en los deportes a las 4 menos 10 de la tarde en COPE más en el 96.7 de FM. En cuanto al balonmano, en la división de Honor Plata, Covadonga 25, Teucro 30, sigue líder absoluto de la categoría, y el Cisne, que vuelve a ganar también 32-21 al Córdoba, en un partido plácido para los de Jabato. Enseguida hablamos del tiempo, porque sigue el frío. Momento xa para falar do tempo, Alberto Romero de Meteo Galicia, moi bo día.
Bos días, que tal?
Bueno, Alberto, non marcha este frío da comarca de Pontevedra, canto nos queda por aguantar estas temperaturas?
Sí, en principio, a partir xa de mañán, as temperaturas comenzarán a ascender, xa que o mércores entrará unha masa nubosa que traerá consigo precipitacións, non? Pero de momento, a xornada de hoxe e na de mañán, ceos despexados en toda a zona de Pontevedra, unha máxima prevista hoxe na cidade de 16 graus. Xa mañán as temperaturas seguirán sen cambios en Pontevedra e a súa comarca.
Empeza a haber tamén un pouco de preocupación nos encoros e nos ríos por esa falta de chuvia. Para cando está prevista que cheguen?
Sí, a partir do mércores pola tarde xa comenzarán as choivas pola franxa atlántica e se extenderán a toda Galicia conforme pasen as horas, non? Os xoves xa, pero estamos falando dos xoves, as choivas serán con máis intensidade.
Boas noticias, polo tanto, esas choivas traerán tamén, supoño, unha subida das temperaturas mínimas.
Sí, as temperaturas mínimas ascenderán tanto o mércores como o xoves.
Perfecto, moi ben, graciñas, Alberto Romero de Meteo Galicia.
Moitas grazas a vos.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Va a mejorar, por tanto, el tiempo poco a poco a medida que avance la semana y se irá desplazando el frío. Y ahora vamos a hablar sobre un seguro para directivos de empresas con Silvio Vieito.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y estos días que se está hablando tanto de esos directivos de Nova Caixa Galicia que han entrado en prisión y que están ya cumpliendo su pena en la cárcel de Alhama, nos vamos a centrar hoy en las responsabilidades de los directivos y los seguros que pueden tener los directivos a diferencia de las empresas. Hablamos de esto con Nair Fernández, de Seguros Ferco 2000 y Gestoría Fernández. Nair, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Hablamos de este tipo de seguro, los seguros que se denominan, corrígeme si me equivoco, D&O en inglés, y que son seguros para directivos. ¿En qué consisten?
Pues mira, es un seguro de moda, claramente. Además, no solamente en la comercialización diaria, sino que ahora está habiendo formación específica para los mediadores de seguros, como somos nosotros, de este tipo de seguro, porque empieza a haber una demanda brutal por parte de las empresas y de los propios directivos en suscribirlos. Si eres directivo y realmente estás escuchando, presta atención, porque es un seguro que te puede interesar mucho, porque se trata de cubrir responsabilidades personales del directivo. Uh-huh. Es decir, hablamos de un seguro que es diferente al seguro de responsabilidad civil de la empresa, que este seguro lo conocemos todos, es el seguro que tiene la empresa por su actividad diaria, por su devenir y por las posibles consecuencias que pueda tener su actividad. Ya digo, es un seguro distinto, es un seguro para cubrir las responsabilidades por las decisiones que el empresario pueda adoptar. Uh-huh. Hablabas antes de Nova Caixa Galicia y de los directivos. Esto sería con matices, porque efectivamente lo que no va a cubrir es la entrada en prisión. Eso iría por otra vía, pero sí que es cierto que incluso este tipo de seguros puede llegar a cubrir el prestar, por ejemplo, una fianza. Que se establezca como medida cautelar civil o penal en un procedimiento penal, puede llegar a cubrirse esta prestación de fianza.
Uh-huh. Claro, siempre pensamos en cubrir responsabilidades que no se hacen con mala fe, que entendemos.
Exacto.
Que sería este caso del que hablábamos de Nova Caixa Galicia. Para directivos que actuando de buena fe puedan cometer un error en sus decisiones, ¿cómo les cubriría este seguro?
Claro, efectivamente tienes toda la razón, es para actuaciones no dolosas, es para actuaciones que pueden ser contrarias a la norma y que en un momento determinado se adoptan por un directivo y que conllevan una responsabilidad. Estas responsabilidades pueden ser o bien del orden, por ejemplo, una responsabilidad por un concurso de acreedores de la sociedad, por una decisión adoptada por el directivo, una responsabilidad civil por deudas sociales en las que la sociedad haya podido incurrir por decisiones del directivo, acción individual por responsabilidad contractual por decisiones del directivo. Es decir, todos estos términos que son muy jurídicos y muy técnicos, básicamente lo que queremos advertir a los oyentes es que las decisiones que tome el directivo y que puedan conllevar un problema financiero para él mismo quedarían cubiertos. Ojo, a pesar de que es el directivo el que queda cubierto, el seguro lo suscribe la empresa. Y fiscalmente es un seguro que se deduce la empresa. Es decir, este seguro, la prima, la abona la empresa, el tomador del seguro, que hemos hablado muchas veces de lo que es el tomador en un seguro, el tomador del seguro es la empresa, pero quedan cubiertas las responsabilidades por actuaciones del directivo.
Uh-huh. Y nos decías que se podría decir que este seguro está actualmente de moda, porque ¿qué consecuencias evita que un seguro en el que buscamos normalmente pagar una cuota razonable para evitarnos posibles problemas?
Claro.
¿Cómo sería este?
Claro, decimos que está de moda efectivamente porque es un seguro relativamente asequible para la sociedad. Pues no sé, si quieres lo ejemplificamos. Para responsabilidades de hasta 1 millón de euros, pues podemos estar hablando a lo mejor de una cuota de entre 800 y 1.000 euros al año, que es un seguro relativamente económico y que puede cubrir cantidades económicas importantes, que ya digo, lo he repetido varias veces, pero me gustaría insistir, que tendría que asumir en el caso de que exista esta reclamación el propio directivo. Es muy importante. Muchas veces nos encontramos con situaciones en las que una persona no quiere figurar como administrador o como gerente de una sociedad, en caso de una sociedad que tenga la posibilidad de meterse en complicaciones financieras, por evitar esas responsabilidades. Pues bien, este tipo de directivos quedarían cubiertos en esa parte financiera con este seguro de D&O.
Un seguro que, como decías, contrata a la empresa y que tendría beneficios fiscales, por lo tanto, hacerlo.
Sí, porque en las cuentas de la empresa, se lo deducirían como gasto. Uh-huh. Es un seguro que, a pesar de cubrir la responsabilidad individual, beneficia fiscalmente a la empresa, porque la empresa puede deducírselo como gasto en sus cuentas. Uh-huh. Exactamente.
Poníamos, para adentrarnos en el mundo de los directivos, el caso de Nova Caixa Galicia, que también nos vale para pensar si habría alguna aseguradora que no nos quiera asegurar. ¿Tendría algún motivo por el que queramos hacerlo?
Bueno, casi como en todos los seguros, la aseguradora efectivamente tiene la posibilidad de hacer en todos los seguros tiene la posibilidad de hacer una criba previa. Pero aquí, sorprendentemente, es un seguro muy sencillo de contratar. Hay un cuestionario previo en el que básicamente pues se nos va a solicitar una serie de información básica también para cuantificar la prima del seguro. Uh-huh. Pero no es un seguro que tenga unas exclusiones especialmente importantes. Es un seguro fácil de contratar, fácil de cuantificar y sencillo a la hora de comercializar. Uh-huh. En definitiva.
Y hablabas de distintas decisiones que pueden tomar los directivos y que tengan consecuencias para ellos, y una de ellas eran los contractuales. No sé si cubriría algún despido o la degradación del puesto.
Uh-huh, uh-huh. Los riesgos de despido son los riesgos, además, que más se preguntan a la hora de comercializar. Y efectivamente se cubren los riesgos de despido, porque ahí estamos hablando de trabajadores que reclaman por una decisión que ha adoptado ese directivo, y ahí estaría cubierto. Estaría cubierto incluso la responsabilidad derivada de actos de otros empleados de la sociedad y de subordinados de la sociedad que puedan afectar indirectamente a ese directivo. Es un seguro con unas garantías amplísimas y que cubre, podríamos estar aquí hablando de este seguro casi una hora, porque cubre multitud de casos. Pero el caso específico que tú preguntabas de despido lo cubre sin duda alguna.
Entonces igual acabamos antes diciendo que no incluye, que no incluye este seguro D&O.
Claro, no cubre. También es de sentido común y de aplicación en la mayor parte de los seguros, no cubre circunstancias previas, es decir, circunstancias que ya se habían dado y que ya conocíamos a la hora de suscribir el seguro, esto parece lógico. No cubre tampoco, lo comentábamos antes también, los actos dolosos o maliciosos, que claro, se dicen derecho, es decir, cuando hay una mala fe, ahí no lo cubre. Luego, reclamaciones, estas son muy genéricas, que no se cubren en todo tipo de seguros, pero son lógicas, reclamaciones que resulten de casos de guerra, terrorismo, radioactividad, riesgo nuclear, en fin. Sí, bueno, esto que parece una broma,
sí, se establecen como exclusiones. Habla también del amianto, que es algo muy utilizado
en
España.
Y aquí las reclamaciones derivadas del amianto también estuvo muy en boga hace unos años, porque efectivamente hubo un problema social con el amianto y quedan específicamente excluidas de este tipo de seguros. Uh-huh. Tampoco cubren las reclamaciones derivadas de la responsabilidad civil profesional, que va por otra vía del seguro, para eso hay un seguro específico de responsabilidad civil profesional. Uh-huh. Y tampoco cubre la reclamación por daños materiales o personales, excluyendo lo que hablábamos de la garantía de prácticas de empleo indebidas. Uh-huh. Eso sí quedaría incluido.
Este seguro, entonces, favorece a los directivos que tengan un poco de seguridad a la hora de tomar sus decisiones, y si corren algún tipo de riesgo, este seguro podría cubrir las decisiones equivocadas en algún momento o que conlleven algún perjuicio. Pero si es el directivo el que quiere denunciar, demandar a su compañía, ¿este seguro también cubriría ese caso?
Ahí no. Ahí realmente hablamos de que el tomador del seguro es la empresa. Uh-huh. Y por tanto, reclamaciones del propio directivo contra la compañía, que es realmente la que es tomadora del seguro, ahí no quedaría cubierto. En cualquier caso, es un seguro, insistimos, que recomendamos a cualquier persona que tenga responsabilidad directa en la toma de decisiones de las compañías. Nos parece ya un seguro prácticamente básico a la hora del día a día de un directivo que asume una serie de responsabilidades que al final pueden repercutir en su bolsillo.
Uh-huh. Pues un nuevo seguro, el D&O, un nuevo seguro para directivos y para empresas, para asegurar a sus directivos en caso de decisiones que nada tengan que ver con ese caso con el que comenzábamos, con el de los directivos de Nova Caixa Galicia y sus indemnizaciones y sus pensiones. Es el repaso que hemos hecho hoy a los seguros con Nair Fernández. Que Nair, si una empresa está interesada entonces en conocer un poco más de este nuevo seguro, ¿a dónde podría acudir?
Pues a nuestras oficinas, que están en Pontevedra, en la calle García Camba 4 primero, y en Marín, en la Rúa da Ponte, número 24.
Seguros para directivos. Hoy la última hora que hemos repasado con Nair Fernández. Gracias, Nair. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Like to heaven, oh, to love.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en COPE Más Pontevedra y también en el 106.4 de FM, repasando la actualidad de este lunes 23 de enero. La actualidad que pasa, por ejemplo, de un programa de orientación laboral a personas con la ESO, bachillerato, para estudios superiores y para menores de 30 años de edad. Os interesa y os lo cuenta ahora Verónica Tourón, de la Federación de Parques Empresariales, con Silvia Vieito.
Tristán y Otero Seguros, tu gestor de seguros de confianza. Por tranquilidad y franqueza, Tristán y Otero Seguros. Estamos en calle Cruz Roja 3, Pontevedra. Teléfono 986-860246. Ven e infórmate.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
No noso espacio para a formación do día de hoxe. Imos falar coa Federación Galega de Parques Empresariais porque están en pleno proceso de selección para un programa de inserción laboral, un programa de emprego e formación ao que aínda te podes apuntar. Falamos diso coa coordinadora do plan emprego, do plan de emprego FEGAPE Emprega, Verónica Tourón. Que tal? Moi bo día.
Muy buen día.
Como decíamos, estamos en plena selección dos participantes para este curso. Que ¿en qué consiste en concreto?
Bueno, este programa de emprego, efectivamente, estamos ahora mismo en el proceso de selección de participantes. O programa de emprego, pues, tengo una duración hasta el 30 de noviembre. Durante este tempo, pois, faremos accións de información, orientación e asesoramento, e tamén accións formativas encaminhadas, pois, a mellorar a capacitación dos usuarios para despois co fin sempre de intentar insertálos laboralmente. Estes plans de emprego non son formación en sí, non é un curso formativo, aí ven un programa integral no que a formación forma parte, pero, bueno, o objetivo fundamental destes plans, pois, son a inserción laboral. É un programa feito en colaboración, ou sea, subvencionado pola Xunta de Galicia, no que FEGAPE pon a parte de cofinanciación, pero mayoritariamente financiado pola Xunta de Galicia.
No que, como dicía, o principal objetivo é orientar os participantes en que poidan conseguir un emprego por si mesmos, porque este programa se destina a desempregados actualmente que sexan menores de 30 e que non teñan unha formación superior ao título de ESO ou o bacharelato. Por que se incide neste tipo de persoas?
Bueno, é o colectivo, pois, é un dos colectivos agora mismo máis afectados polo desemprego. O noso programa, pois, pediuse xa a Xunta de Galicia con ese fin de poder insertar menos de 30 anos en forma de baixa cualificación, sobre todo para que mellorara a empleabilidade, pero tamén intentar insertarlos a través da intermediación laboral e de prácticas en empresas, pois insertarlos laboralmente. Básicamente, pois, escollemos este sector que nos consideramos que máis axuda precisa neste ente.
Sendo organizado pola Federación Galega de Parques Empresariais, é un pouco aí onde podedes ter máis man, buscar empresas que formen parte dos polígonos galegos e que poidan estar interesadas en nos participantes deste programa.
Exactamente. Para nós, pois, é unha boa opción, xa que temos polígonos federados que necesitan as súas empresas persoal. Entón, pois, bueno, é unha ventaxa que podemos ter agora de orientar xa dende un principio, dende un comenzo, a esas empresas para obter, pois, como decía antes, a inserción laboral e mellorar. Sobre todo o perfil dos participantes.
Dicías que estamos agora coa selección deses participantes. Cantas prazas vai haber?
Noso programa é para 80 usuarios, 80 desempregados, nas condicións, bueno, coas características que falábamos anteriormente. Agora mesmo estamos no centro, digamos, da selección, pero se ven a verdade que se alguén máis quere optar a participar, pues debería ir a inscribirse a oficina de empleo en calquera das dúas que hai en Pontevedra, pois no código 930, que é o código de programas de empleo, para poder salir nos listados que a propia oficina de emprego pois tramita. Nos os usuarios temos que coller sempre a través da oficina de emprego, e esa é unha opción que se acheguen a eles e les indiquen que queren participar no programa. Sí. De todas xeitas, pois bueno, tendrían que facelo entre hoxe e mañán, porque a selección probablemente a pechemos o venres. Sería o último día de selección de personal.
Uh-huh. Para que las personas que se poidan desanimar a algo, porque habitualmente pois non ter emprego agora mesmo onde tampouco hai moita oferta, sobre todo o desánimo é o que inunda as persoas desempregadas e con baixa formación, como sería este caso. Falase desta entrevista para seleccionar os participantes, non se van facendo hacer preguntas complicadas, coñecer o perfil.
Non, todo o contrario. Realmente, a xente, nos precisamos xente que este interesado na búsqueda efectiva de emprego, e non se chega unha persoa, o desánimo desde logo é o último o que se pode chegar. É verdade que calquera persona que leve sobre todo moito tempo como desempregado, pois está nesa situación, pero non se hai alguén interesado en participar, desde logo non se rexeita para nada. Se intenta que entre a participar, o primeiro que tratamos dende logo é ese desánimo, que se sinta acompañado en todo momento no proceso de búsqueda de emprego, ter ese apoio que moitas veces lle falta no día a día na búsqueda de emprego.
Pois para todos aqueles desempregados que nos estean a escoitar, menores de 30 anos que non teñan unha formación superior, o título da ESO, o graduado en ESO ou o bacharelato, teñen entre hoxe e mañá que apuntarse na oficina de emprego en Pontevedra e darse de alta nese código 930 para poder participar neste curso de formación que ata o mes de novembro vai dar todas as claves para asesorar e orientar laboralmente a eses desempregados coa intención de que atopen un traballo. E, entre outras cousas, traballo un traballo realizado pola coordinadora deste plan de emprego de FEGAPE, da Federación Galega de Parques Empresariais, FEGAPE Emprega. Verónica Tourón, moitísimas gracias por avanzarnos un pouco e darnos esa posibilidade de que máis desempregados poidan ter un recurso para atopar un emprego.
Moitísimas gracias a vos.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos o dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa. Onoso.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo para la noticia del día ofrecida por Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Hablamos de Cuntis ahora, porque su alcalde, Manuel Campos Velay, ha comunicado a través de una nota de prensa que debido a la grabación de secuencias de la sexta temporada de la serie Pazo de Familia de la Televisión de Galicia, quedará prohibido el aparcamiento de vehículos a partir de las 12 de esta noche, de las 12 de mañana, de las 12 de la madrugada de este martes 24 de enero, las siguientes calles: la Rúa da Igrexa, la Praza de Ferrol, Praza das Árbores, Rúa Colón, Rúa Presiña, en la intersección con la Rúa Jesús Sánchez, y Rúa do Balneario. Asimismo, a partir de las 7:30 de la mañana del miércoles, del 25 de enero, y hasta la finalización de esas grabaciones, se realizarán cortes intermitentes también de tráfico de vehículos y personas en esas calles.
Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí seguimos en COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM. Yo soy Pablo Romero. Antonio Vilela me acompaña, como siempre, al control técnico de sonido. Y empezamos cuando son ya la 1:30 de la mediodía con un repaso a la actualidad más cercana, porque hoy ha comparecido en rueda de prensa Raimundo González, portavoz municipal del BNG aquí en Pontevedra, y ha dicho que mañana es la comisión para ese presupuesto para intentar aprobarlo el viernes en un pleno extraordinario. No se llevarán esas tres alegaciones a la comisión, tres alegaciones, una por parte del PP, otra por parte de Comisiones Obreras y otra por parte de la Asociación Animalista Libera. Se han desestimado, según el secretario del pleno, esas tres alegaciones, tanto la del PP, tanto la de la Asociación Animalista como la de Comisiones. Por lo tanto, el pleno se tendría que aprobar el próximo viernes, este viernes, con esa abstención del grupo de Marea Pontevedra tras toda la polémica suscitada en esos meses previos por las negociaciones, que si había negociaciones con los partidos de la oposición, que si había un pacto de la oposición, pues finalmente parece ser que ya se va a aprobar ese presupuesto para la ciudad de Pontevedra para el año 2017. Y vamos ahora con las ofertas de empleo.
En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos?
Gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues vamos ya con esas ofertas de empleo aquí en Pontevedra y en toda la comarca. Y lo empezamos en la ciudad, en Pontevedra, porque se busca operario de mantenimiento para turno de noche. La empresa de recursos humanos busca una persona con experiencia previa de al menos un año en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en fábricas de producción. Piden carné de conducir y vehículo propio, además de disponibilidad para incorporarse de forma inmediata en el turno de noche. Se ofrece a cambio un contrato en régimen general de la Seguridad Social con salario fijo según convenio. Si estás interesado en esta oferta, envía tu currículum al correo selección.vigo@ader.net con el asunto operario operaria de mantenimiento noite. Otro perfil de profesional en Pontevedra. También se busca experto contable fiscal. Una consultoría de negocios mercantil, jurídica y laboral necesita cubrir un puesto de trabajo para realizar tareas de contabilidad, apuntes, confeccionar modelos fiscales y análisis económico-financiero. Se necesita tener la licenciatura o el grado de administración de empresas o una titulación similar. Además, se pide experiencia mínima de 3 años en un puesto equivalente y residir aquí en Pontevedra o alrededores. El contrato que se ofrece de duración indefinida. Si te interesa, piden que envíes un correo electrónico con tu currículum con fotografía reciente a redes@zonadenegocios.es. En San Xenxo se busca costurera cortadora para la empresa El Vestidor de las Telas. Piden experiencia especialmente en ese sector en cortar telas. El horario sería de 4 horas a elegir en turno de mañana o de tarde. Y si estás interesado, pregunta por Mónica en el teléfono 616-60-61-51. 616-60-61-51. En el sector de la cocina se busca un docente para un taller de sushi. La empresa Formagal Formación y Servicios busca en Pontevedra un profesor con formación y experiencia relacionada con el sushi para dar 10 horas de clase. Tu currículum debes enviarlo a info@formagal.com. Y nos vamos ahora hasta Cambados porque se busca un dependiente para un gabinete de recolocación industrial. Se requiere una persona para comercio con experiencia en atención al cliente, con don de gentes y disponibilidad para trabajar por las tardes y los sábados todo el día. El contrato que se ofrece es de jornada parcial por 3 meses prorrogables. ¿Te interesa este puesto de trabajo? Envía tu currículum a la dirección zlarriba.vg@e/gri.com. Lo repito, zlarriba.vg@e/gri.com.
En una bici que te lleve a todos lados, un vallenato desesperado.
Y ENCE Pontevedra incorporará a través del tercer programa Talento, recientemente regresado en Administración y Dirección de Empresas, licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Publicidad y Relaciones Públicas, o un doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Ingeniería en Organización Industrial, Ingeniería también Química, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, o Ingeniería de Minas e Ingeniería Técnica Forestal de Montes. Los candidatos que deseen inscribirse en el programa deben ser menores de 31 años, finalizar los estudios universitarios en los últimos 3 años en una de las 3 universidades gallegas, estar anotados en el Servicio Público de Empleo gallego y carecer de experiencia profesional directamente relacionada con esta titulación. Para esto deberán acceder a través de la página web www.ence.es/index.php/es/programa/talento.html antes del 29 de enero de 2017 para poder anotarse a través del formulario facilitado por la empresa. Y en cuanto a la formación gratuita, el Centro de Formación Aixola de Marín selecciona mañana a las 9:30 los alumnos para un nuevo curso del sector del mar, en concreto de velería y de acastillaje. Son 350 horas de formación en un curso que comenzará el próximo lunes día 30 y que se extenderá hasta el 11 de mayo. Su objetivo, conseguir formación en diseño, corte y cosido de distintos tipos de telas y aparejos, además de en operaciones de reparación, haciendo especial hincapié en normas de calidad, seguridad, salud laboral y sensibilización laboral. Más información sobre este curso y el resto de formación gratuita de Aixola en Marín puedes encontrarla en la web aixola.zmar.org.
A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado.
Y ahora nos vamos otra vez con Silvia Vieito a hablar sobre la ley en materia de uso de drones.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma, buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero le tiró,
¿eh? ¿Cómo entráis al trapo de nuevo?
Perdona,
¿esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo. Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Minutos ahora para nuestra seguridad con los consejos y advertencias de Agustín Vigo, portavoz del sindicato Unión Federal de Policía. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido.
Hola, buenos días. Encantado.
Hablamos hoy de novedades en cuanto a los drones. Aquí en COPE hemos comentado cursos para poder trabajar con drones, cursos como los que se hacían en Certedo Cotobade. También de que los drones en los últimos años han sido un regalo muy común, pero es un regalo, por así decirlo, que está regulado. ¿Dónde y cuándo podemos volar un dron?
Bien, efectivamente, los drones, aunque mucha gente piensa que son un juguete, realmente no lo son. Son una aeronave. Sí es cierto que, por ejemplo, para uso lúdico, como puede ser en nuestra casa o en zonas comunes donde no hay gente, sí lo podemos usar sin la debida acreditación que da la Agencia Española de Seguridad Aérea, pero sí tiene unas responsabilidades y bastante grande su uso.
Uh-huh. Unas responsabilidades que, claro, en el libro de instrucciones no nos vienen. Es una normativa que en España nos indica dónde y dónde no podemos volarlo. Por ejemplo, en un parque está lleno de niños y nuestro hijo también quiere volar su dron, ¿puede hacerlo?
Pues no sería el lugar más recomendable. En aquellos lugares donde hay acumulación de personas o tráfico, o puede producirse alguna alteración normal del funcionamiento, no se debe hacer. Lo suyo sería hacerlo, pues, bien en zonas de aeromodelismo o en descampados.
¿Habéis tenido algún aviso, algún caso desde la Policía Nacional de problemas con el uso de los drones de una forma inadecuada?
Sí, sí, efectivamente, ya empiezan, como esto es una cosa nueva, pues también las denuncias empiezan a producirse. Utilización indebida en zonas, por ejemplo, y se castiga muchísimo, cerca de aeropuertos, está totalmente prohibido, cerca de zonas de mucho tránsito de vehículos, o utilización que se hace pues en zonas privadas. Por ejemplo, se nos puede ocurrir una forma que pueden utilizar para sacar fotos de algunas personas, claro, etcétera, etcétera. Todo eso está prohibido. De hecho, la normativa llega a castigar con hasta 225.000 euros la utilización indebida de los drones. No es una broma.
Por lo tanto, respetar la privacidad, por un lado, es una norma básica en cuanto al uso de los drones, y también la seguridad. Porque, claro, como decías, los drones, aunque a veces son pequeños, los hay de más dimensiones y son aeronaves al fin y al cabo. También dentro de la normativa que hay para volar, sea desde un helicóptero a un avión, pasando también por el dron, da problemas en el control aéreo.
Efectivamente, da problemas. Y luego, por ejemplo, una curiosidad, los drones, salvo por profesionales que controlen de la materia, no deben superar una altura de 120 metros.
Ajá.
Debido a que, esto sabe más los especialistas en la materia, a partir de esas alturas es muy difícil controlar por los vientos el dron. Entonces se nos puede escapar, se puede ir. Imagínate, por ejemplo, un dron que con sus hélices, aunque son pequeñas, le da la cabeza a una persona o se estrella contra un coche que va en marcha, los accidentes que puede producir.
Ya se cortó Enrique Iglesias en un concierto con un dron por querer tocarlo. Así que esos riesgos somos conscientes de ellos, pero también en materia de seguridad, un agente cuando ve volar un dron sin identificar, pues, ¿qué hace?
Fíjate, sin ir más lejos, hará cosa de dos, tres semanas, en la comisaría de Castellón se sobrevolaba un dron la comisaría. Como todo el mundo sabe, estamos en alerta de nivel 4. La orden fue inmediata, abatir el dron.
¿Se derribó, por lo tanto?
Se derribó inmediatamente. Se buscó, no tengo la información si se ha localizado al propietario, ¿no? Pero en el caso de que se localice, la sanción va a ser importante.
Un motivo, sin duda, para informarse primero de cómo y dónde podemos volar con nuestro dron. Para saber y tener claro lo que no debemos hacer, ¿podríamos hacer una lista de consejos?
Pues sí, bastante sencillos. Como la mayoría de las cosas que comentamos, es aplicar el sentido común. El dron no es un juguete realmente, es una responsabilidad. Entonces, si estamos con menores, lo fundamental es acompañar al menor. No dejar al menor solo, porque claro, el menor no tiene la capacidad para ver muchas veces el riesgo que podemos ver los adultos. Lo suyo sería irse a una pista de aeromodelismo, que es una zona acotada donde se puede estar con él. No superar ciertas alturas, tal como hemos comentado, porque entonces ya no controlas el dron y se va donde él quiere. O si no tenemos una pista de aeromodelismo cerca de donde vivimos, pues un descampado, una zona donde tengamos la seguridad de que no vamos a afectar a nadie ni hacer daño a nadie. Y por supuesto, bajo ningún concepto, ni cerca de aeropuertos, ni cerca de vías transitadas, ni en bodas. Hay gente que dice, ¡ay, qué bonito, me voy a sacar una foto de la boda desde arriba! Se te cae el dron y fastidiaste la boda.
Para eso hay expertos que han sacado el título y que tienen, además de permiso, también los conocimientos para poder volarlo con seguridad. Sería esa la principal recomendación que también se me ocurre para cerrar otro caso. Cuando hablamos de descampados, por ejemplo, no deberíamos ir a la playa de Alanzada a volar el dron, porque igual también interferimos, entre otras cosas, aunque no haya bañistas en ese momento, con ser un espacio natural protegido.
Efectivamente. Debemos tener cuidado con todo este tipo de situaciones, porque después se nos va a pedir tanto una responsabilidad de tipo pecuniario como una responsabilidad personal. O sea, además de la multa, si producimos algún daño, alguna lesión, se va a sumar a la sanción. O sea, nos puede salir muy caro no ser responsables.
Pues hoy la información con las principales advertencias sobre el uso de los drones, un repaso que hemos hecho con el portavoz del sindicato Unión Federal de Policía, Agustín Vigo. Muchas gracias por estar en COPE.
Encantado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, hola, hola. Soy Cristina López-Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Y acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de entrega.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos aquí en COPE más Pontevedra, como escucháis, porque llegó el día de los premios da Cultura Gallega, unos premios que reconocen el trabajo de personas e instituciones en los distintos ámbitos de la creación, la conservación del patrimonio y la difusión de la cultura gallega. El Museo de Pontevedra es uno de los galardonados por conservar, exhibir, investigar y difundir piezas de singular valor patrimonio en el patrimonio cultural de aquí de Galicia. Carlos Valle es director del Museo de Pontevedra y nos atendía unos minutos.
Pues por un lado una enorme satisfacción por la concesión de este premio, pero en paralelo con satisfacción también un sentido de responsabilidad, porque los premios son muy gratos, pero obligan a continuar por lo menos con la misma intensidad en esa misma dirección, con esa misma trayectoria. Insisto, satisfacción, pero también cospés no chan, sabemos todos que hay que continuar trabajando exactamente igual. Los premios son importantes, pero son accesorios, son periféricos. O importante o día a día, que o que fai que nos signifiquemos máis ou mellor.
Palabras de Carlos Valle, director del Museo de Pontevedra. La Consellería convoca anualmente estos premios con el objeto de apoyar la excelencia creativa, la capacidad de intercambio, la experimentación y la proyección de la construcción cultural de Galicia en los diferentes ámbitos. Era lo que decía desde la Xunta de Galicia. El galardón de esta edición, también tenemos que hablar de eso, a la que se presentaron un total de 40 candidaturas, consistirá en una escultura del artista gallego Manolo Paz, que los premiados recibirán en un acto solemne de que tendría lugar esta tarde.
Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Atentos si son vecinos del concello de Bueu, porque ahora vamos a hablar sobre las peticiones para que le bajen esos impuestos municipales para este 2017. Bueu ya lo ha hecho. ¿Qué más concellos se sumarán, Silvia?
Y la cuesta de enero se va a hacer un poco más llevadera para algunas familias numerosas, por ejemplo las de Bueu, porque este año 2017 se ha aprobado una nueva bonificación en el impuesto del IBI, en el catastro, de un 90% en el caso de las familias numerosas. Vamos a hablar de este caso con el vicepresidente de AGAFAN, la Asociación Galega de Familias Numerosas, José Manuel Trigo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé cómo de contentos o cómo celebráis medidas como estas del Concello de Bueu, que van a bajarle un 90% el IBI a las familias numerosas del municipio.
Bueno, por supuesto que son estas medidas son siempre muy bienvenidas, ¿no? Porque las familias numerosas, bueno, por el mero hecho de ser numerosas, pues se aumentan los gastos y hay más gastos, con lo cual que haya una bajada en los impuestos, pues claro, es algo que nos da alegría, por supuesto.
Y algo que le habéis pedido a todos los concellos de Galicia, os habéis reunido con algunos pidiéndole eso, explicando los motivos por los que pediríais una rebaja en los impuestos municipales. ¿Cómo han sido esas reuniones?
Bueno, vamos a ver, nosotros en las temporadas donde se disputen bueno, los orzamentos municipales en todos los concellos, bueno, pues veíamos que bueno, que no hay una unidad, aun siendo del mismo partido, se comportan diferente los partidos políticos en cada uno de los ayuntamientos. Entonces, nosotros hemos hecho un documento que hemos enviado a todos los ayuntamientos intentando que se unifique un poco bueno, pues las medidas de apoyo a la familia, porque bueno, las familias numerosas, bueno, pues consideramos que se nos grava, ¿no? Porque así como una familia normal con un piso de 90 metros cuadrados les va bien, una familia numerosa necesita más metros cuadrados. Sin embargo, se grava con más impuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es el tira y afloja que tenemos con los concellos y, bueno, pues algunos, pues bueno, pues como el huevo en este caso, nos van haciendo pues más caso y otros nos hacen menos caso.
¿Habéis tenido noticias de alguno más que haya atendido pues esa petición de hacer rebajas en impuestos?
Sí, bueno, ahí la verdad es que hay bastantes ayuntamientos que sí que ya llevan un tiempo con una política de cara a la familia pues bastante buena, y hay otros que sí. Bueno, pues ahora mismo de memoria te puedo decir que el ayuntamiento de Cambados en la provincia de Pontevedra pues sí tiene unas medidas de apoyo muy importantes, y bueno, pues nos dijeron en reunión que apoyaban al 100% el documento que le habíamos mandado. Bueno, estamos trabajando, somos una asociación sin ánimo de lucro y estamos yendo poco a poco por los concellos para intentar, bueno, pues hablar con todos. El concello de Vigo también es un concello que apoya a la familia con más hijos y tiene también unas normativas municipales, bueno, de apoyo a la familia. Y no sé, seguramente hay bastantes más que ahora mismo no te puedo decir.
Claro, porque es curioso también que se hable de cómo los ayuntamientos pierden población y por otro lado no se priman medidas como estas que fomentan las familias con más hijos, con más gente joven.
Efectivamente, estamos pasando una crisis muy, muy grave. Muy grave, sobre todo en los ayuntamientos más pequeños, y bueno, pues parece un poco que los políticos en temas de recaudación van un poco en contra de esta realidad, ¿no?
Y sobre esa unificación de criterios que nos comentabas, que hay ayuntamientos de un color político que en un sitio sí hacen rebajas fiscales y en el otro no lo contemplan, ¿por qué crees que no forma parte de su programa electoral?
Bueno, así como en las elecciones nacionales o autonómicas, si hay un programa más o menos definido, en las elecciones municipales hay un programa individual por cada concello, lo cual, digamos, que le daba un poco de vía libre a cada uno de los alcaldes a hacer un poco lo que le parece o lo que pueda, vamos, porque tampoco, bueno, hay ayuntamientos que están muy endeudados y entonces, bueno, pues necesitan ingresar como sea, pues, por todos los capítulos, y entonces, pues bueno, pues tampoco hacen excepciones con las familias, es decir, que bueno, van haciendo un poco lo que puede cada uno. Yo, en este caso, me congratulo de los ayuntamientos que van haciendo algo a mayores para la familia, y los otros, bueno, pues también los entiendo en el sentido de que ha habido un gasto muy desproporcionado años anteriores y hay que ponerse al día.
¿Y encontráis casos que en los que además no sea por esas opciones, por la de necesitar más dinero, sino igual por desconocimiento, por algo que no se había planteado antes en la política local de una medida para fomentar la natalidad, para fomentar el aumento de población, entre otras cosas, pues no se había pensado en bonificar este tipo de impuestos?
Bueno, hay en algunos ayuntamientos nos encontramos, menos mal que no sé la mayoría, pero hay muchos que sí, que piensan que las familias numerosas somos de una clase muy muy superior en el sentido de ingresos, porque entonces, bueno, ya que tenéis tantos hijos, pues bueno, será vuestro problema. Nosotros estamos de acuerdo, es decir, nosotros tenemos hijos porque queremos y no lo hacemos para que nos den más descuentos. Lo que no es de recibo es lo que decía antes, es decir, los pisos de protección oficial se hacen hasta 90 metros cuadrados. Una familia con cuatro hijos es muy difícil. Es difícil, o sea, se podría vivir, pero apretado, es decir, y si suben los hijos, pues peor todavía. Entonces nos obligan a ir a comprar pisos de promoción libre, es decir, que son más caros, que son, y que tienen impuestos más caros, ¿no? Bien, es que usted tiene un piso, una casa de 300 metros cuadrados, bueno, pero tengo ocho hijos, pero bueno, pues, y eso no lo entienden, y es lo que nosotros, bueno, pues nos da así un poco más de rabia cuando te encuentras gente de este tipo en algún ayuntamiento.
Bueno, pues luchando también un poco por romper los estereotipos está la Asociación Galega de Familias Numerosas, AGAFAN, que le ha pedido a los ayuntamientos gallegos que tengan en cuenta la posibilidad de reducir los impuestos a este tipo de familias, a las familias con más hijos. Y Bueu ha sido uno de esos que ha atendido la demanda. Va a bonificar en un 90% el IBI, en el impuesto conocido como catastro, en los presupuestos ya de este año 2017. Es una buena noticia para AGAFAN y su vicepresidente, José Manuel Trigo. Muchísimas gracias por hacer este repaso con nosotros hoy.
A vosotros, muchas gracias.
Falta, falta, Clara.
Que no, hombre, que no. Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¿Qué falta, Clara? Porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Seguimos aquí en COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM y lo hacemos hablando del agua, del nivel del río Lérez aquí en Pontevedra. Se mantiene el suministro de agua a los vecinos porque se mantiene también el nivel más o menos controlado. El río tiene un nivel de 2,5 metros. No se está teniendo que usar el Pontillón do Castro para el consumo de la población. Buenas noticias, por tanto, pese a esa falta de lluvia que lo comentábamos antes con el compañero de Meteo Galicia. Lleva sin llover bastante aquí en Pontevedra, sí tenemos mucho frío, pero bueno, a partir del miércoles mejorará la situación. Los parámetros de ese río son similares a los que teníamos, por ejemplo, la semana pasada, y por lo tanto se garantiza ese suministro de agua, como hoy nos decía el concejal en el Concello en Michelena, Raimundo González, el portavoz municipal del gobierno de Lores. En los últimos tres días, el río tiene un nivel medio de agua de 2,55 metros, frente a los 2,58 de hace una semana, y el caudal tiene un caudal medio de 6,25 metros cúbicos por segundo, frente a esos 6,8 de la semana pasada. Por lo tanto, son cifras que prácticamente no varían, y la situación del río Lérez es bastante adecuada en comparación con otros ríos de la península que sí que están sufriendo más. Por su parte, la capacidad de la presa del Pontillón se mantiene en el 67%. Habitualmente está en el 100%, pero lo cierto es que, bueno, que esa situación no se debe a la sequía, no se debe a que no está lloviendo estos días aquí en Pontevedra, ni que al ayuntamiento esté usando el encoro. Se debe simplemente a unas ramplas de acceso al vaso de la presa, para mejorar esa práctica del piragüismo, esas rampas que le realizaron precisamente a todos los deportistas que practican piragüismo, y que fue necesario pues ese desagüe para poder construirlas. La sequía que se está viviendo no afecta, por lo tanto, al abastecimiento del río, lo indica Raimundo González, que hizo un llamamiento, eso sí, a la ciudadanía para que se haga un uso responsable del agua, un bien escaso, como todos conocéis. Hasta aquí este mediodía en Pontevedra, pero volvemos con más noticias a las 2:20 con el informativo. ¡Hasta luego!
Las 2, la 1 en Canarias.